Hoy nos adentramos en un mundo microscópico, pero realmente crucial, el del tratamiento de residuos. Tenemos aquí un documento técnico muy interesante sobre los ácidos grasos volátiles, los AGVs. ¿Y por qué son tan importantes para mantener bajo control los sistemas de digestión anaeróbica? Queremos entender bien qué son y, bueno, cómo nos ayudan a evitar problemas serios.
Exacto. Es que la digestión anaeróbica es, a ver, como una orquesta microbiana muy, muy compleja. Hay distintos grupos de bacterias, ¿no? Y tienen que colaborar en etapas una tras otra para descomponer la materia orgánica sin oxígeno. Los AGVs son, pues, podríamos decir que son notas musicales intermedias, pero clave en esa sinfonía. Si algo ahí desafina, todo el proceso sufre.
Entendido. Empecemos entonces por lo básico. ¿Qué son exactamente estos AGVs? El documento dice que son ácidos grasos de cadena corta. Menciona el acético, propiónico, butírico. Y los llama volátiles porque se pueden separar por destilación. También habla de un rango normal en sistemas estables, entre 50 y 250 miligramos por litro. Pero ojo, expresados como ácido acético, ¿por qué esa referencia específica al acético?
Sí, eso lo aclaramos un poquito más adelante. Es, digamos, una forma de estandarizar la medida. Pero primero, veamos el proceso completo. Son como cuatro fases principales, ¿vale? Primero la hidrólisis, donde las moléculas grandes se rompen. Luego, la fermentación, que produce ácidos, alcoholes, hidrógeno. Después viene la acetogénesis, donde se forma más ácido acético e hidrógeno. Y al final, la metanogénesis. Ahí es donde las bacterias metanogénicas toman ese ácido acético y el hidrógeno y, bueno, los convierten en metano y CO2.
Tu clave, ¿verdad? Esas bacterias de la última etapa, las metanogénicas, son como las estrellas, pero también, las más delicadas del sistema.
Precisamente. Son vitales porque se comen, digamos, esos productos intermedios. Y fíjate que hay una dependencia muy fuerte entre la tercera y la cuarta etapa. Las bacterias que producen el ácido acético necesitan que las metanogénicas mantengan bajos los niveles de hidrógeno y del propio ácido acético. Si no, su trabajo no es energéticamente favorable. Es una simbiosis, pues, muy delicada.
Entonces, si esa simbiosis se rompe, ¿qué es lo que pasa? Me imagino que los AGV empiezan a acumularse.
Correcto. Y ahí es donde el monitoreo se vuelve tan crucial. Si los AGV se acumulan más rápido de lo que las metanogénicas pueden consumirlos, su concentración sube y sube. El sistema tiene una cierta capacidad para amortiguar esto, ¿sabes? Principalmente gracias al bicarbonato que hay disuelto. Pensé en el bicarbonato como una esponja que absorbe estos ácidos.
Ah, claro. Buena analogía. Pero toda esponja tiene un límite, ¿no?
Exacto. Y cuando se supera ese límite, ahí es cuando el pH empieza a bajar. El documento técnico señala un umbral bastante crítico. Por debajo de un pH de 6.5, la actividad de las metanogénicas cae en picada. Muchísimo.
Uf.
Y eso genera un círculo vicioso terrible. Menos metanogénesis significa que se acumulan más ácidos.
Claro.
Lo que baja todavía más el pH, inhibiendo aún más a las pobres bacterias. Puede llevar a concentraciones de AGVs altísimas, de 2.000, 6.000 miligramos sobre litro, o incluso más. Y bueno, al final, el colapso total del digestor.
Vaya, pasar de un máximo de 250 a 6.000 suena a desastre total. Y mencionas que esto puede pasar incluso antes de que el pH caiga de forma drástica. ¿Es por eso que medir los AGVs es tan importante? ¿Como una alerta temprana?
Ese es el punto central, sí. La medición de AGVs es un indicador temprano de problemas. Tempranísimo. Te puede alertar sobre un desequilibrio días, antes de que el pH muestre una caída significativa. Porque el pH, al final, es un indicador más tardío. Mide el resultado del problema, no tanto el inicio.
Te da tiempo a reaccionar, entonces.
Cambios de temperatura, del propio pH inicial, una sobrecarga de materia orgánica, o incluso quitar demasiado lodo del sistema porque te llevas con él a las bacterias metanogénicas.
Tiene todo el sentido. Anticiparse es clave en estos sistemas. ¿Y cómo se miden en la práctica estos AGVs? El texto habla de cromatografía y destilación.
Sí, son las técnicas principales. La cromatografía, ya sea de gases, iónica o de partición en columna, lo que hace es separar los distintos ácidos y así permite cuantificarlos individualmente o en total. La de partición, por ejemplo, es útil para separar bien los AGBs totales de otras sales o ácidos que no son volátiles. La destilación, por otro lado, se basa en que los AGBs se evaporan junto con el agua cuando hierve. Pero bueno, ahí hay que controlar muy bien las condiciones para no descomponer otros compuestos que no interesan.
Entiendo. Y volvemos al tema de expresar los resultados. Aunque haya varios ácidos distintos, fórmico, acético, propiónico, el total se reporta como MGL equivalentes de ácido acético. ¿Por qué esa simplificación al final?
Es más que nada una convención para el control de procesos. Facilita mucho tener un único número. Un número que refleje la carga ácida total que las metanogénicas tienen que procesar, digamos. Se calcula el equivalente de cada ácido que se detecta, pero en términos de ácido acético. Y luego se suman todos. Aunque bueno, a veces saber si lo que predomina es, por ejemplo, el propiónico en lugar del acético, puede dar pistas más finas sobre qué está fallando exactamente. Pero para el monitoreo de rutina, el valor total como equivalente de acético es el más usado, sí.
Queda clarísimo. Entonces, medir los AGBs no es solo obtener un dato químico y ya está. Es como tomarle el pulso a todo ese ecosistema microbiano que vive dentro del digestor. Es ver si la producción y el consumo de estos ácidos intermedios están en equilibrio. Un aumento es una señal de alarma clara y temprana.
Exactamente. Refleja esa danza tan delicada entre los diferentes grupos de bacterias. Y bueno, esto nos lleva a una reflexión interesante para el futuro, ¿no? Considerando lo sensibles que son estos sistemas, sobre todo las metanogénicas, ¿qué avances podríamos esperar? ¿Qué innovaciones futuras podrían crear comunidades microbianas quizás más robustas o que se adapten mejor a las variaciones? Tal vez tecnologías que hagan los sistemas menos dependientes de un monitoreo tan intensivo y, no sé, más estables por sí mismos frente a las fluctuaciones. Es algo en lo que pensar.